El Señor les bendiga. Qué bueno verlos y tenerlos el día de hoy por acá, a cada uno de ustedes. Amén. Sí. Ya nuestros hermanos se me adelantaron con la bienvenida, ¿verdad? El abracito ahí uno con otro. Pero de verdad qué bueno tener a cada uno de ustedes hoy con nosotros por acá. Hoy tenemos a Elizabeth con nosotros, ¿verdad? Elizabeth, por razones especiales, no ha podido estar en nuestras actividades dominicales. Elizabeth Rojas. Pero hoy la tenemos con nosotros. Hace unos domingos atrás me parece que también la tuvimos. Así que yo quiero que le demos una bienvenida a Elizabeth hoy, por favor. Si hay algún otro rostro nuevo por allí que usted tenga ahí cerca, por favor, me hace el favor y me comunica. Pero yo creo que fuera de eso, pues, los demás nos vemos habitualmente en este lugar. Qué bendición tener a cada uno de ustedes. Como ya vieron ustedes, próxima semana, si Dios lo permite, el domingo los chicos tienen su actividad de pulpería, ¿verdad? Así que estamos ahí al pendiente para colaborar con ellos en este tiempo. Y el próximo viernes tenemos nuestra actividad de matrimonios, 7 p.m. vamos a tener a un invitado para que comparta la palabra ese día y queremos animarle a que por favor usted pueda participar de la actividad. Cualquier información adicional con nuestra hermana Vanessa puede acercarse a ella y además ella también se va a acercar a algunos para algunas particularidades de la actividad. Hermanos, qué bueno verlos, Dios les bendiga, alabado sea el Señor. Bienvenidos hoy, como siempre. Amén. Bienvenidos ustedes, hermanos. Bienvenidas ustedes, hermanas. Quiero preguntarle a las hermanas madres, ¿la fe cosechó sus frutos este fin de semana pasado, hermanas? Aleluya, vea qué bendición. Vea esos rostros que se ven de alegría, aunque lo poco que puede ver uno del rostro, ¿verdad? Por la mascarilla, pero se ven de alegría esos rostros el día de hoy. Qué bueno, me alegra, montones. Bendito sea el Señor. Bueno, yo creo que habiendo dicho estas cosas, podemos pasar a los chicos, a su actividad, a los jóvenes también, ¿verdad? Y prejóvenes. El día de hoy, nuestra actividad tiene su formato habitual. Quiero dirigir su atención el día de hoy hacia el libro de los Salmos. Así que vaya por favor conmigo al libro de los Salmos y vamos a acercarnos hoy al Salmo 69. Me encanta. Salmo 69. Me encanta reflexionar y compartir acerca de los salmos, aunque probablemente no he compartido más de 30 salmos, 35, no sé, no estoy seguro de los que tenemos en la Biblia, pero me encanta porque son escritos muy reales, vamos a decirlo así, que hablan de la experiencia del creyente y son muy humanos. Nos ponen de relieve la humanidad del creyente, porque a veces hay personas que piensan que un individuo, por ser una persona de fe, es una persona, vamos a decirlo así, inquebrantable, imparable, siempre en lo mejor, por decirlo así, de sus ánimos. Y cuando uno se acerca a los salmos, se encuentra con que el creyente sufre. El creyente experimenta momentos difíciles, momentos de angustia. Y a través de estos salmos, especialmente estos salmos de angustia, Y de hecho, en su Biblia usted encuentra que el Salmo 69, probablemente si tiene la versión Reina Valera, tiene un pequeño subtítulo agregado por los editores que dice un salmo de angustia. Y en estos salmos de angustia, salmos de clamor, nosotros encontramos la humanidad del creyente y encontramos cosas muy especiales. Así que hoy vamos a darle lectura a este salmo y después de esto voy a compartir con ustedes algunas reflexiones, líneas en torno a este precioso salmo. Dice así la lectura: sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y a corrientes, y las corrientes, o la corriente, perdón, me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. ¿Y he de pagar lo que no robé? Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Por amor de ti, he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Lloré afligiendo con ayuno mi alma y esto me ha sido por afrenta. Puse además cilicio en mi vestido y vine a hacerles por proverbio. Hablaron contra mí los que se sentaban a la puerta y me zaherían en sus canciones los bebedores. Pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Sácame del lodo y no sea yo sumergido, sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. No me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme. Acércate a mi alma, redímela, líbrame a causa de mis enemigos. Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo. Y consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Sea su convite delante de ellos por lazo y lo que es para bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y haz temblar continuamente sus lomos. Derrama sobre ellos tu ira y el furor de tu enojo los alcance. Sea tu palacio, o más bien sea su palacio, asolado. En sus tiendas no haya morador. Porque persiguieron al que tú heriste y cuentan del dolor de los que tú llagaste. Pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Mas a mí, afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza, y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas. Lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón, porque Jehová oye a los menesterosos y no menosprecia a sus prisioneros. Alábenle los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos, porque Dios salvará a Sion y reedificará las ciudades de Judá, y habitarán allí y la poseerán. La descendencia de sus siervos la heredará, y los que aman su nombre habitarán en ella. ¿Qué le pareció la lectura de este salmo? Oremos un momento. Señor, bendita sea tu palabra. Tu palabra que nos muestra tu nombre, tu poder, tu gracia, que nos muestra el camino y nos muestra también el propósito para nuestras vidas. Tu palabra que edifica nuestros corazones, que nos habla acerca de ti, porque tú eres el todo y el centro de nuestras vidas. A través de este salmo hoy regala, oh Dios, fortaleza, esperanza, edifica el corazón de aquel que está prisionero, de aquel que tiene problemas, de aquel que está en aflicción, como es el caso del que escribió este salmo. A través de estas líneas edifica nuestros corazones, y sea tu nombre alabado y glorificado. Amén. Salmo 69, un salmo de angustia. Me gusta la segunda línea del versículo número 32, que dice: buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Y yo quiero que usted la tome como suya en esta mañana. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Una de las cosas que tratamos de averiguar cuando nos acercamos a algún texto de la Biblia siempre es conocer la ocasión, conocer el momento histórico en el que está ubicado aquel pasaje. Cuando nos acercamos a los salmos, a veces es difícil detallar eso. En el caso del salmo que tenemos hoy, 69, es desconocido el momento de su composición. Posiblemente, como el salmo tiene un título allí que dice Salmo de David, algunos han pensado que tal vez tenía que ver con el tiempo de la rebelión de Absalón, en el caso de David. Sin embargo, algunos expertos dicen que el salmo pertenece a una persona que ha atravesado un exilio. Y muy hacia el final del salmo uno puede percatarse que hay ciertos versículos que dan a entender como que la persona que está discurriendo en el salmo, junto con sus conciudadanos, pareciera que están fuera de la ciudad de Jerusalén, fuera de la tierra de Judá, y pareciera que han visto incluso la destrucción de la ciudad. Entonces, algunos expertos más recientes piensan que el salmo probablemente fue escrito por una persona que atravesó el exilio del pueblo de Israel cuando cayó ante Babilonia. Algunos piensan por algunas escenas y figuras que aparecen en el Salmo, las cosas que se relatan en el Salmo. Algunos piensan que fue el mismo profeta Jeremías, el autor del Salmo, Porque dentro de las cosas que se relatan aquí en el Salmo, hay muchos paralelos con la experiencia del profeta Jeremías. Entonces algunos piensan que fue él. No sabemos exactamente, quizás a ciencia cierta, quién haya sido el autor del Salmo, pero una cosa sí nosotros podemos darnos cuenta tan solo en la lectura de los primeros versículos del Salmo. Y es que el salmista aquí está atravesando un momento de profunda angustia en su vida. Él expresa y dice, ya sea por experiencia real, física, o ya sea por una manera comparativa, él expresa y él dice que el agua le está llegando al cuello. Así lo dice, porque las aguas, dice el versículo número 1, han entrado hasta el alma. Y hay un traductor que lo traduce así, hasta el cuello. Tengo el agua hasta el cuello, hasta la garganta. Entonces, esa persona está experimentando un momento de suma angustia. Él se siente que está sobre arenas movedizas. Él se siente que está parado sobre el fango y que su pie no tiene asidero firme. Yo recuerdo hace muchos años, estaba yo muy jovencillo y empecé a trabajar con una persona que no voy a decir su nombre, pero me invitó en aquel entonces, bueno, nos tocó ir de gira a la ciudad de Limón y nos fuimos de gira a la ciudad de Limón. Y nos teníamos que quedar 2 o 3 días haciendo ventas. Yo trabajaba en ese entonces en comercio. Vendía uno de los productos más difíciles de vender. Vendía libros, hermanos. Imagínese usted. Y nos fuimos de gira para Limón. Y me quedé hospedado en la casa con él, en la casa de su madre, que vivía en Limón. Y resulta que a la noche me dice... Yo estaba jovencitito, no sabía nada, y nos vamos de cacería. Cuando estamos allá en la playa, se ve una luz al fondo. Yo salí corriendo y me metí debajo, detrás de un árbol con él. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo, ¿y eso qué? Le digo yo, ¿y eso qué? Y entonces me dice, Dios mío, yo no sabía. Imagínense ustedes el riesgo en el que me puso. Pero bueno, eso no fue nada, sino que cuando ya terminamos la faena y dice, ahora sí, vámonos, vámonos, tenemos que irnos. Y agarra el vehículo y arranca el vehículo y ¡vrum! Y se mete el vehículo en un poco de fango. Era de tracción trasera ese vehículo, y los vehículos de tracción trasera, cuando caen en un poco de fango, si no tienen buen peso y el fango, si es grande, ¿qué sucede? Se sienta el vehículo y no sale. ¿Sabe qué? Amanecimos en ese lugar buscando a alguien que nos ayudara a salir. Pero bueno, todo esto para ilustrar lo que significa poner el pie en fango. Y este salmista dice que el agua la tiene hasta el cuello. Él dice que sus pies están en arenas movedizas, están en un fango, que no puede dar un paso firme. Este hombre dice que siente que un torrente de aguas le arrastra. Cuando leí por primera vez estas líneas y estuve consultando otros salmos, porque son varios los salmos donde se habla del torrente de las aguas que vienen sobre la vida de una persona que está siendo perseguida, yo pensé, bueno, probablemente en aquellas tierras los aguaceros eran como los que caen últimamente aquí en nuestras tierras. Usted se ha dado cuenta que últimamente aquí en nuestras tierras, cuando se viene el agua, se viene como toda de un solo. ¿Se ha dado cuenta usted? ¿Sí o no? Hace un tiempo atrás llovía, pero llovía perennemente durante varios días. Llovía fuerte, era perenne durante varios días, era constante, pero no eran esos baldazos como decimos nosotros aquí en Costa Rica. Pero hoy en día usted se ha dado cuenta que cae el agua y como que cae toda de un solo al inicio. Bueno, yo dije, esta gente probablemente experimentaba eso. Pero leyendo a un especialista, dice que, y es cierto, que en esta cultura para ellos las profundidades del mar eran las profundidades del abismo y eran los lugares profundos y desconocidos para la humanidad de aquel entonces, eran los lugares donde habitaba la muerte misma. Entonces lo que el salmista está diciendo cuando dice que un torrente de aguas le está pasando por encima y que se lo quiere llevar, aunque puede ser muy gráfico quizás y pensar nosotros en la experiencia que hemos visto tal vez en estos días que ha habido inundaciones en algunos lugares, usted se ha dado cuenta, ¿verdad? Y que se han llevado carros, motocicletas, casas se han derribado, etcétera, y hay gente que se los lleva el agua. Pero la idea aquí del salmista es: la muerte está rondando mi vida. Estoy en peligro de muerte realmente. La garganta, dice que la garganta está ronca de pedir ayuda. Imagínese usted, yo no sé si usted alguna vez se le ha enronquecido la voz por levantar mucho el volumen de su voz. Aquellos que son fanáticos de ir al estadio, de vez en cuando y en los horarios que no hay culto en la iglesia, obviamente, porque son cristianos consagrados que aman a Dios y buscan a Dios primero y después van a la diversión, ¿verdad que sí, hermanos? Sí, amén. Sí. Pero aquellos que les gusta ir al estadio y cuando está su equipo avanzando y la persona está allá, nadie la oye, nadie la ve, y sin embargo, ¿qué hace? Grita y grita y grita. Y cuando sale del estadio, tiene la voz así, y luego le sale la voz porque está ronco. Este hombre dice que él está ronco de pedir auxilio, de pedir ayuda. Imagínense de una manera gráfica y comparativa, la imagen es de alguien que dice: ¡auxilio! ¡Ayuda! ¡Sáquenme! Qué largo que llega el eco, ¿verdad, hermanos? ¿Se dieron cuenta? Gracias, me alienta tu comentario. Pero bueno, este hombre dice que la garganta está ronca de gritar. Los ojos, dice que están desgastados de llorar. Cuando dice que desfallecen los ojos, hermana y hermano, es la idea de una persona que ha llorado y ha llorado y ya no tiene ni lágrimas para llorar. ¿Me explico? Se le han desgastado los ojos. Pensemos en alguien que tiene los ojos incluso así, hinchados de tanto llorar. Yo no sé si usted alguna vez ha llorado así. Vean cómo lo describe el salmista. O sea, de verdad este hombre está experimentando un momento de suma angustia. Otra cosa en el salmo que acabamos de leer es que el salmista tiene enemigos y no son pocos, porque dice que más que los cabellos de su cabeza. ¿Cuántos cabellos usted puede contar en su cabeza? Bueno, algunas personas tal vez sí los pueden contar. Pero por lo general el ser humano no puede contar los cabellos de su cabeza, ¿sí o no? ¿Ah? Y la idea, la exageración que le está colocando, y tal vez no es exageración, sino que lo que está diciendo, y yo no sé ustedes, hermanos, qué les pasa, pero lo que el salmista está diciendo es que sus enemigos se han multiplicado y son demasiados. Le caen como hormigas. ¿Usted ha visto cómo trabajan las hormigas? Usted se para sobre un hormiguero y la primera hormiga que se sube, no sé si pica o muerde, creo que es que pica, ¿verdad? Y la primera hormiga que se sube, ¿lo pica? No, ¿verdad? ¿Usted se ha dado cuenta cómo trabajan? Se suben ese montón de hormigas y cuando están a cierto nivel, traba una y traban todas. ¿Usted se ha dado cuenta? Hace unos días nos pasó, no me acuerdo dónde estábamos, estábamos al aire libre. Ah, sí, estábamos con unos amigos que nos invitaron a salir. Y al final vamos a cerrar el tiempo, entonces les digo yo: venga, quiero que oremos. Y entonces nos ponemos a orar, estamos al aire libre y empezamos a orar y cerramos todos los ojos. Y estoy llorando y cuando estoy yo orando, está mi hija llorando. Tania empieza a llorar. ¿Por qué? Porque se le habían subido las hormigas, estábamos al aire libre y se paró sobre un hormiguero. Ella se paró sobre un hormiguero. Viera, pobrecita mi chiquita. Y claro, una vez más, no la trabó una sola, sino se le subieron en la pierna. Ella no se percató hasta que le trabó la primera y venían las demás en cadena. Pues este hombre está experimentando la picadura de las hormigas, de los enemigos, están encima de él, le están oprimiendo, es más, le están exigiendo cosas de las cuales él dice: yo no soy culpable, y me han de pedir lo que no robé, habré de entregar lo que no robé, me están exigiendo cosas que yo no he hecho. Entonces este hombre está pasando un momento de suma angustia. Suma angustia. Así que uno de los temas, creo yo, principales de este salmo, mi hermana y mi hermano, es el tema del sufrimiento. El sufrimiento revela el estado anormal de la humanidad. El sufrimiento revela el estado anormal de la humanidad. ¿Por qué? El sufrimiento no es el propósito de Dios para la humanidad. Oiga, puede ser que el sufrimiento, sí, sea el canal de Dios, el vehículo de Dios, el instrumento a través del cual Dios forja algo, sí, en nosotros, pero no es su propósito para el ser humano. Y aquí volvemos a las imágenes del Génesis, cuando Dios coloca al hombre en el huerto del Edén. Recuerde usted qué dice la Escritura: y vio Dios que todo lo que había hecho era como bueno. Y añade en la última de sus líneas: y bueno en gran manera. Y colocó allí al ser humano y le dio tareas para hacer, le dio trabajo. El trabajo que le dio al ser humano en el huerto del Edén no era un trabajo sufrido, era un trabajo placentero. Pero una vez que el ser humano atraviesa y traspasa la voluntad de Dios, el sufrimiento entra en escena. Y al hombre, que ya le había delegado trabajar en la vida, pero al hombre le dice: con el sudor de tu frente comerás el pan cada día. Y a la mujer le dice: multiplicaré los dolores de tus preñeces y darás a luz a tus hijos con dolor. El sufrimiento y todo lo que puede envolver el sufrimiento entra en escena justamente por el ser humano que deja entrar el pecado en la escena de la creación. El sufrimiento no es el propósito de Dios. Si bien puede ser un instrumento, claro, pero no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es bendecir a la humanidad. En la historia de la salvación, cuando uno ve que el hombre se aparta de Dios y el Señor emite un juicio, el hombre se vuelve a Dios y Dios restaura al hombre a una condición de bendición, el Señor establece una y otra vez su anhelo de bendecir al ser humano. De eso, hace algún tiempo compartí con ustedes una enseñanza. ¿Qué será que uno tiene como un banco en el cerebro, verdad, de las cosas que ha compartido? Quisiera Dios que usted también pueda tenerlo. Ya les conté, verdad, que dicen que aquella señora se fue a la iglesia y el esposo se quedó en la casa, y cuando regresó la viejita de la iglesia le dice: doña, ¿y de qué habló el pastor? Ay, viejo, la verdad no me acuerdo de qué habló. Lo único que sé es que tenemos que arreglar la romana, le dice. Porque tenían una pulpería y tenían la romana alterada. Entonces no se acordó de qué le habló el pastor al frente, pero el Espíritu Santo le dejó algo en el corazón. Bueno, si al menos algo en el corazón ha quedado, hermanos, en el paso de estos años, bendito sea el Señor. Cosas bellas nos ha regalado Dios a través de su palabra. Pero lo cierto es que, una vez más, ¿cuál es el propósito de Dios? Y vean ustedes, la misión de Cristo manifiesta el propósito de Dios y el bienestar para el que sufre. Jesucristo dijo en Lucas capítulo 4 verso 18, dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Cristo vino para traer bendición al alma sedienta, a la persona en problemas, no precisamente quizás para disipar todas sus angustias o todos sus problemas, pero sí para sostener, para bendecir, para levantar, para darle fuerzas y para darle algo que puede ser mejor que cualquier dolor de angustia: esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y que nos ayuda a salir adelante en medio de las angustias y de las pruebas. El propósito de Cristo es bendecir nuestras vidas, bendecir su vida y bendecir la mía. Ese es el propósito. Ahora, a la luz de lo que acabamos de decir, este hombre de verdad está experimentando aflicción. Está pasando, alguno de los que tenemos aquí, ¿está pasando usted por momentos difíciles, hermana y hermano? ¿Está pasando usted momentos de angustia? ¿Siente usted que el agua le llega hasta el cuello? ¿Siente usted que en su situación de tanto gritar tiene reseca la garganta? Vean ustedes, a mí me llama la atención la última línea del verso 3. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Estuve pensando qué título le ponía a esta reflexión y uno que me pasó por la mente es: ¿dónde está Dios cuando yo lo necesito? Porque a veces hay situaciones en las cuales uno siente como si Dios no nos estuviera escuchando. No estoy diciendo que no nos escucha, mucho cuidado. Digo que a veces uno siente como si lo que yo estoy orando y pidiendo a Dios no tuviera ninguna repercusión. Y este salmista estaba desgastado en su angustia. ¿Tiene usted algún problema? ¿Está usted desgastado? ¿Siente usted que tiene el agua hasta el cuello? Normalmente decimos que tenemos el agua hasta el cuello en relación con lo económico, ¿sí o no? Cuando tenemos muchas deudas, muchas jaranas o cuando el dinero no alcanza, yo digo tengo el agua hasta el cuello. Pero la experiencia de este hombre cuando dice que tiene el agua hasta el cuello es que él está viendo la muerte ahí al otro lado de la puerta, ahí cerquita. La muerte le está rondando. ¿Tiene usted problemas? ¿Tiene usted aflicciones? ¿Tiene usted sufrimientos? Hoy quiero hablar de tres cosas acerca del sufrimiento. Y es que el sufrimiento, lo primero que quiero decir y hacia donde nos vamos a dirigir al final, espero que sea realmente impactante y de bendición para usted. El sufrimiento viene a veces por medio de nuestros semejantes. En el Salmo, como ya usted lo sabe, el salmista está rodeado de enemigos, tiene muchos enemigos. Versículo 4: se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Estos hombres parece como si tuvieran cautivo al salmista. Dentro de las cosas que uno lee en el Salmo, pareciera que él está incluso encarcelado, injustamente siendo enjuiciado también. Cosas que no son ajenas incluso a nuestro entorno social. Las imágenes de los primeros versos podrían indicar algún tipo de calabozo o una cisterna como en la que colocaron a José. Podría ser incluso hasta un tipo de aprisionamiento físico real al que él se está refiriendo. En medio de todo eso aparece el versículo número 5. Dice: Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Y pareciera ser que se asoma la culpa aquí. Porque en la mentalidad de aquella cultura y de aquel creyente de aquella época, había una relación muy estrecha entre causa y efecto, vamos a decirlo así, entre culpa y sufrimiento. O sea, se concebía que una persona, si estaba pasando momentos difíciles, muy probablemente el 90 y no sé cuánto del por ciento se debía a que estaba en algún tipo de mala relación con Dios. Y recuerde el caso de Job. ¿Qué hicieron los amigos de Job cuando se acercaron a él? Le cuestionaron. ¿Por qué? Porque ese era el razonamiento de ellos. Si estás en aflicción, es porque el Todopoderoso te tiene en aflicción y eso es porque la ira de Dios está sobre ti. Y pareciera que se asoma la culpa en el versículo número 5. Sin embargo, es más que una culpa, es una protesta por el juicio injusto. El salmista reconoce sus imperfecciones y sabe que Dios soberano conoce todo de él, conoce sus pecados mejor que nadie. Pero él es el único que puede juzgarlo, y al parecer los que le están juzgando en este momento a él son injustos y están demandando de él cosas que él no ha cometido. Entonces, más que una declaración de culpabilidad, es una protesta por el juicio injusto, como si dijera: Dios, tú conoces mis faltas, y de esa falta que me acusan mis enemigos, no soy deudor delante de ti ni delante de ellos. Es más como una queja, es más como un grito de auxilio en medio de su desesperación. Pero ahora, una cosa interesante: no es nada raro que aquellos que nos aborrecen, aquellos que contra nosotros se levantan, porque por la razón que sea, pensemos en el mover, en el ambiente laboral. Usted está en su trabajo y de repente su jefe le promueve, Le da un aumento, llámese de salario, llámese de puesto. Usted cae en favor con la persona que es su jefe inmediato, y usted empieza a escalar. Entonces los compañeros de trabajo lo empiezan a ver con recelo y con enojo, y empiezan a ver cómo hacer para serrucharle el piso, como decimos aquí en Costa Rica, para los que están al otro lado de la pantalla y no comprenden esa expresión. ¿Cómo hacen para minar los cimientos suyos? ¿Cómo hacen para que usted caiga de esa gracia que tiene para con su jefe? Sí, a veces hay personas que nos aborrecen por cualquier cosa. Porque me desempeño mejor en el trabajo, porque voy escalando, porque soy muy guapo. No, yo no digo yo, estoy poniendo el ejemplo de ustedes, hermanos. Estoy poniendo el caso de ustedes. Entonces, por cualquier cosa. Ahora, en el texto no solamente los enemigos son los que causan dolor. Y eso sí es fuerte, porque en el Salmo encontramos que aquellos que son hermanos, que son conciudadanos, que aquellos que son su propia familia incluso, dice el salmista, lo han visto como un extraño, le han cerrado las puertas y se han alejado de él. Vea usted qué interesante, vea usted, versículo número 8 dice: extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Vea qué interesante. ¿Y sabe qué me pone a pensar esto a mí? Vea, que aquellos que nos aborrecen hagan todo para destruirnos es algo que, con todo y que sea difícil para mí, yo lo sobrellevo de alguna forma. Ahí voy para adelante, voy animado y voy en pie y voy luchando y voy saliendo adelante. Pero mi hermana y mi hermano, cuando la persona en la que tú confías, cuando tu hermano, cuando la persona que tienes al lado, cuando aquel que debería animarte, que debería ayudarte, etcétera, se convierte en la persona que te aborrece, te cierra la puerta, te traiciona, dígame si eso duele más, sí o no, que tener una muchedumbre de enemigos. Y eso me hizo pensar a mí en el sufrimiento que algunas veces percibimos por aquellas personas que pueden ser incluso de nuestra propia familia. ¿Te ha lastimado alguien de tu propia familia? ¿Te ha lastimado alguien que sea un ser cercano para ti? ¿Se ha aprovechado de esa cercanía y ha actuado vilmente contra ti? ¿Se ha aprovechado alguien que era digno de tu confianza? Y digo era, porque desde el momento que se aprovechó de ti, dejó de ser digno de confianza. Eso es aún más doloroso. Y el salmista experimenta este tipo de vituperio. Por estos versículos y por parte de los versículos al final del Salmo, algunos piensan que el salmista era probablemente un sacerdote. Y aquellos que le han aborrecido, que son de su propia familia, porque él dice que en parte esto sucede porque ha tenido celo de la casa de Jehová, probablemente son justamente hermanos que también ejercen la misión sacerdotal. Es una forma en la cual nos podemos acercar al Salmo y podemos leer parte de lo que hay en el Salmo, pero lo cierto es que son aquellos que son cercanos los que en este momento se están alejando de Él. El sufrimiento viene algunas veces por las personas que tenemos a nuestro alrededor, por nuestros conciudadanos. Aquí el sufrimiento viene también a veces en el Salmo por la fe que tenemos. El salmista dice y pide a Dios que su suerte no afecte la fe de los que le rodean, y ahora está pensando en aquellos que tienen una fe como la de él. En el versículo número 9, él dice, porque por amor de ti he sufrido afrenta, versículo 7 dice, por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. Y el verso 9 dice, porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. De alguna forma la fe del salmista y su piedad, su devoción a Dios, se había convertido en un instrumento de burla, en un instrumento o en un puente o en un motivo para que otros le ofendieran y le humillaran. Así que el argumento del salmista es, si Dios no responde al clamor que yo estoy elevándote, Señor, entonces los perversos se saldrán con la suya. Y entonces, ¿qué será de aquellos que tienen la misma fe que yo tengo? Y por eso el versículo número 6 dice, vea lo que dice el verso 6, no sean avergonzados por causa mía los que en ti confían. No sean avergonzados, oh Señor Jehová de los ejércitos, no sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Y la idea del salmista es esa, es Dios, atiende mi súplica, porque si tú no atiendes mi súplica, entonces es como si estos opresores hubieran ganado. Y si ellos ganan, entonces la fe de los que esperan en ti se va a ver afectada. No, mi Dios, no suceda esto, es lo que él está solicitando. El salmista es una persona que ha amado a Dios a la luz de estos versículos, es una persona que ha defendido su amor y su piedad, y por ello él es vituperado, él es ofendido y ha experimentado denuestos, esa palabrilla, insultos, ofensas por causa de su fe. A veces el sufrimiento viene sobre nosotros por causa de nuestra fe, hermanos. Solo basta que usted se identifique en un grupo donde la gente no le conoce como creyente, como un cristiano, como un evangélico, como una persona que tiene fe en Dios. Y ya solo por eso, algunas veces, usted es rechazado, es oprimido. Imponen sobre usted cargas más fuertes que sobre los otros, porque como usted es cristiano, usted tiene que aguantar. Entonces, a veces el sufrimiento viene por causa de nuestra fe. Pero lo más llamativo, mi hermana y mi hermano, versículos 13 al 18 en el Salmo, y es a donde quiero dirigir su atención el día de hoy. Y aquí este Salmo para mí empieza a dibujar, empieza a tomar la forma de lo que yo llamo un salmo V. Los salmos de angustia para mí son salmos V, porque en la primera parte de los salmos por lo general vamos a encontrar la angustia del orante, vamos a encontrar su situación caótica, vamos a encontrar que su esperanza se ve minada, vamos a encontrar que ya está desesperado. Entonces él viene como en una caída libre, formando una V. Pero llega un momento en que el salmista empieza a mirar al cielo después de haber expresado toda su angustia, empieza a mirar al cielo y empieza a desarrollar esperanza y fe en aquel a quien él está clamando. Y entonces, por eso llamo yo un salmo en V, porque empieza a levantar, empieza a subir una escalada, levantando la fe del salmista. Y eso es a donde quiero llegar hoy. Versículo número 13 en adelante dice, pero yo Pero yo, ¿qué dice? A ti oraba. El sufrimiento nos lleva a Dios. Vea qué belleza. Por eso le digo, el sufrimiento no es el propósito de Dios, pero puede ser un instrumento de Dios para que usted y yo nos apeguemos a Él. Entonces, en medio de la angustia, ¿qué día? ¿Qué hace el salmista? Dice, yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Apelando a la buena voluntad del Señor, apelando a la abundancia de su misericordia, dice el verso 13. Por la verdad de la salvación de Dios, Señor, escúchame, dice el salmista. Versículo 14 dice, sácame del lodo, no sea yo sumergido, sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. Recuerde la ilustración de estar anegado en aguas. No me anegue la corriente de las aguas, no me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. ¡Wow! ¡Qué belleza! Mi hermana y mi hermano, en los momentos de mayor angustia de nuestra vida, la misericordia del Señor está a la vuelta de la esquina. Dice el Salmo, recuerde usted, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días. El salmista levanta su mirada al cielo y dice, Señor, respóndeme, porque benigna es tu misericordia. Como tú eres un Dios bueno y misericordioso, Señor, respóndeme. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme. Acércate a mi alma, redímela. Líbrame a causa de mis enemigos. ¿Está alguno aquí en angustia? ¿Está alguno aquí en opresión? ¿Está alguno aquí en dificultad? ¿Siente alguno que el agua está al cuello? ¿Siente que ya no tiene fuerzas? ¿Siente que ha clamado por un montón de tiempo y parece que no sucede nada? El día de hoy yo quiero animarle a que usted levante su fe al cielo. A que usted siga clamando al Señor, porque en esos momentos de angustia son justamente los mejores momentos para acercarnos a Dios. Hacia el final del Salmo encontramos nosotros la esperanza. Vean ustedes, versículo 29, mas a mí, afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Vean cómo va levantando de haber sido aquel que dice, ya mis ojos están desgastados de tanto llorar, ya mi garganta está irritada de tanto llamarte Dios, ya he estado esperando que tú hagas algo y siento que los enemigos están triunfando sobre mí, ya no puedo más. Ahora el salmista expresa con confianza que Dios le va a levantar. Verso 30 dice, alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza, y esto será más agradable a Jehová que muchos sacrificios, o que, como lo dice aquí, sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas. Este es uno de los versículos que hace pensar que probablemente se refería a un levita. Lo verán los oprimidos y se gozarán, verán lo que Dios ha hecho en mí y se gozarán. Y por eso hace esta invitación que yo quiero hacerle a usted el día de hoy: buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Yo quiero que usted acuñe esas palabras para usted mismo. Cierre sus ojos un momento y diga: buscad a Dios y vivirá tu corazón. Cierre sus ojos una vez más y diga: buscad a Dios y vivirá tu corazón. Dígase usted a sí mismo: busca a Dios y vivirá mi corazón. Porque dice el verso 33, porque Jehová oye a los menesterosos y no menosprecia a sus prisioneros. Vamos a orar. Voy a invitarle a que cierre sus ojos un momento. Cierre sus ojos un momento y quiero pedirle a mi hermana y mi hermano ¿Tiene usted angustias? No tiene que decírmelas a mí. Dios las conoce. ¿Siente usted que el agua está hasta el cuello? Tal vez lo vemos aquí todos los domingos. Nos sonríe, nos bendice con su sonrisa. Tal vez le preguntamos, ¿está todo bien? Y usted dice, todo bien. Pero quizás a lo interno de su corazón hay dolor, hay aflicción. Quizás usted experimente tal angustia que usted siente que sus ojos se han desgastado. Hoy yo quiero animarle y decirle, en medio de su angustia, en medio de su dolor, reconozca que Dios quiere bendecirle, que Dios quiere fortalecerle, que Dios quiere sostenerle y Dios quiere levantarle. Y quiero animarle a pensar en estos momentos en lo importante que es buscar a Dios en medio de la soledad, buscar a Dios en medio de los problemas, en medio de las aflicciones, en medio de las cargas y de las luchas, cualesquiera que sean. Problemas en el hogar, problemas laborales, problemas económicos, problemas de salud, problemas matrimoniales y cualquier otra situación que pueda estar trastocando su vida. La importancia de levantar su mirada al cielo y de buscar a Dios para que viva su corazón. Solo Dios puede levantarnos en fortaleza, ponernos en alto y ayudarnos a salir adelante. Así que hoy yo quiero que ahí, mientras usted está orando en este momento, en su espacio, hoy yo quiero romper el protocolo y quiero animarle, si alguno de ustedes quisiera que oremos de manera especial por su situación, voy a invitarle a que venga aquí al frente, aquí cerca de donde yo estoy. Quisiera orar por usted en una manera especial. Este es el tiempo para presentarnos y vamos a retomar esta práctica hoy con toda la precaución, con toda la precaución. Dios conoce sus luchas, Dios conoce sus cargas, Dios conoce sus quebrantos.
Calma mi alma, tu presencia refresca.
No desmaye de clamar, mi hermana, no desmaye de clamar, mi hermano.
Eres mi refugio.
Elevemos al Señor este canto.
En ti hay descanso y paz, y en este refugio quieto mi alma canta hoy una canción que con palabras no podría expresar. Recibe mi adoración para ti, Señor. Y en este refugio quieto mi alma canta hoy una canción que con palabras no podría expresar. Recibe mi adoración para ti, Señor. Para ti, Señor,
en este refugio quieto, delante de tu presencia, hoy se presentan mis hermanas y mi hermano para clamar a ti. Tú conoces sus luchas, sus angustias, sus persecuciones. Tú conoces qué tan desgastado puede estar su corazón, sus ojos, su garganta. Qué tan debilitado puede sentirse alguno de ellos, alguna de ellas, ante las situaciones que les han aquejado. Tú también sabes, Señor, cuán extenso, cuán prolongado pudo haber sido también este proceso. Como si tú tardaras más de lo debido en responder. Pero en esta mañana, mi Dios, queremos levantar nuestra mirada a ti y recordar y reconocer que tú eres un Dios bueno y eres un Dios de misericordia. Recordar además que tú eres el soberano, que estás por encima de toda autoridad, de todo principado. Reconocer, oh Dios, que tú tienes propósitos y que tú sostienes nuestra vida, Señor, y que tú puedes levantarnos y que tú escuchas el clamor de aquel que está en aflicción. Así que en esta mañana yo te pongo a estas personas delante de ti y te pido, Dios eterno, que tú fortalezcas sus vidas, que consueles sus corazones, que levantes su fe, que su fe sea renovada hoy, mi Dios, para seguir transitando el camino de la fe, el camino del creyente, fortalecidos por ese nuevo aliento de fe que tú puedas inyectar a cada uno de ellos. Quiero pedirte que tú les sostengas, que en los momentos de mayor debilidad cada uno de ellos y de ellas pueda percibir, oh Dios, que tú los tienes sostenidos de tu mano derecha. Quiero pedirte que les dé sabiduría también, porque quizás su situación implica o les empuja a tomar decisiones. Quiero pedirte que les dé sabiduría para que sus decisiones sean decisiones guiadas por ti, gobernadas por ti, oh Dios, que encaucen el cumplimiento de tus propósitos en sus vidas. Gracias, Dios, porque tú tienes propósitos excelsos sobre cada uno de nosotros y a través de cada uno de nosotros. Y hoy quiero declarar sobre la vida de ellos y sobre la vida mía aquel salmo que dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. No desampares la vida de cada uno de ellos, de cada uno. Sé tú, Señor, hoy regalándoles una nueva fuerza para seguir adelante. Y levanta, levanta, oh Dios eterno, la mirada de cada uno de ellos. Dirígela hacia ti, porque solamente buscándote a ti nuestro corazón vivirá. Cúmplase, hágase tu voluntad en la vida de todos nosotros, desde hoy y hasta que Cristo venga por su pueblo. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Dios les bendiga. ¿Quieres cantar algo más? Y con esto terminamos. Hermanos, pongámonos en pie.
Yo te busco. Yo te busco. Con fuego mi corazón. Yo te busco.
bendecimos tu nombre. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, hermanas y hermanos.